la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿cómo están, querido público del Ser en Bicicleta? Estamos aquí, bueno, ahora estoy con Moisés y bueno, yo que soy Liliana. Posiblemente hoy Luis se incorpore al rato y si no, pues hoy lo extrañaremos en el programa. Pero bueno, tenemos hoy un invitado, que ahorita les comento por qué tenemos a este invitado y de qué vamos a hablar. Primero, hola Moisés, ¿cómo estás?
Hola Liliana, ¿qué tal? ¿Qué cuentas?
Pues aquí nomás el programa. Bueno, como ustedes saben, siempre leemos la carta de Juan Orestes para empezar el programa, pero ahora un amigo del público, que se llama Juan Carlos Mendoza, nos mandó una pequeña sugerencia de programa, ¿no? Entonces les voy a leer en breve lo que nos dijo. Entonces hoy, en lugar de partir de la carta de Juan Orestes, vamos a hacer una petición, ¿no? Dice, ser en bici. Primero que nada, muchas felicidades por su programa. Les escribo porque me gustaría que hablaran sobre la importancia de la filosofía para la física actual. Tengo un amigo que estudia física y me dijo que actualmente la filosofía no tiene nada que aportar a la ciencia, puesto que la ciencia tiene respuestas para explicar qué es el mundo y la filosofía ya no tiene nada que decir. ¿Qué te parece, Moisés, lo que nos cuenta Juan Carlos?
Creo que su pregunta es bastante legítima. Incluso hay gente como Stephen Hawking que en su libro más reciente justamente sugiere que la filosofía ha muerto y ya no tiene como nada que decir respecto a la ciencia. Pero creo que esa es una visión completamente equivocada, que surge muchas veces de desconocer qué es lo que está pasando actualmente en filosofía de la ciencia, específicamente en filosofía de la física y en muchas otras ramas de la filosofía, en donde hay una interacción entre ciencia y filosofía y un constante dar y recibir.
Claro, y bueno, yo creo que incluso esta es una pregunta que mucha gente que estudia filosofía también se hace, ¿no? Porque, bueno, al menos en mi caso, yo estaba en la licenciatura, pues empecé a estudiar filosofía, una de mis primeras materias era filosofía de la naturaleza, ¿no? Y en filosofía de la naturaleza veíamos lo que decían los filósofos sobre la naturaleza, hacían filosofía natural, y que era esto, bueno, ver cómo es que empezó el mundo, cómo es que funciona, cuáles son las causas del movimiento, etcétera. Y parece ser que todos esos temas, digamos, con el movimiento, el tiempo, de los que hablaba Aristóteles, los presocráticos,
bueno, la sustancia, la materia, la forma.
Exactamente, todo eso, o sea, todos esos conceptos que igual para el público que no sepa de filosofía, bueno, eso de sustancia y forma es una cosa ahí medio complicada que en algún momento abordaremos. Pero el punto es que todas esas cosas que actualmente estudia de algún modo la física o la ciencia en general, pues eran cosas que estudiaba la filosofía, ¿no? Y después de algún modo, de un tiempo en el que ya las ciencias se han separado de la filosofía, etcétera, decimos, bueno, ¿y todavía la filosofía sigue influyendo en esto?
Definitivamente, ¿no? Se le suele llamar a la filosofía la madre de todas las ciencias. Y ha habido una sucesión de partos, podríamos llamarles así, ¿no? De qué ha dado la filosofía.
Qué bonito.
Por ejemplo, ha dado lugar a cosas como la psicología, la economía, gente como Adam Smith, Hume, ¿no? Que empezaron a trabajar por esas líneas. La física, ¿no? En la época en que Descartes, Newton, Leibniz trabajaban justamente en ese tipo de problemas y los veían como problemas de filosofía natural. Y gradualmente lo que fue ocurriendo fue que en muchas de esas disciplinas se fueron dando ciertas metodologías que fueron capaces de llegar a predicciones empíricas, ¿no? Y a modelos que podían aplicarse para fines de ingeniería, etcétera, ¿no? Y en ese momento es cuando podría considerarse de manera vaga que, digamos, que estas ciencias se han separado de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente pienso que aun cuando se dé esta separación entre las ciencias y la filosofía, hay todavía preguntas filosóficas que pueden plantearse. De hecho, una enorme cantidad de preguntas filosóficas que pueden plantearse sobre cada una de estas ciencias específicas, y que no es realmente algo que estas ciencias estén, digamos, en lo que estas ciencias por sí solas puedan
responder.
Ajá. Exactamente.
A ver, ¿cómo qué preguntas, digamos, particularmente en la filosofía y la física?
Sí, ok, bueno, por ejemplo, en filosofía de la física, muchas veces escuchamos que los físicos hablan sobre cosas como la materia, el espacio, el tiempo, digamos, el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero preguntas que ellos quizás se plantean, pero no se las plantean con quizás la sistematicidad que merecen esos temas, son preguntas como ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el universo? ¿Tiene el universo un fin? ¿Es el universo algún simple accidente? Etcétera, etcétera.
Y entonces, ¿no?, digamos que ahí la importancia de la filosofía sería entrar a hacer esas definiciones básicas, ¿no? O sea, como de algún modo preguntar el, bueno, ok, tú físico me estás hablando del tiempo, ¿no? Y yo filósofo te voy a decir, bueno, ok, pero ¿qué es el tiempo? O sea, antes de estar manipulando de algún modo el tiempo, tendríamos que saber a qué nos estamos refiriendo con ese concepto. ¿Eso es lo que haría el filósofo?
No, mira, o sea, creo que no es necesario. Sí, mira, si tuviéramos que saber qué es lo que significa cada concepto antes, ajá, de tener que hacer alguna ciencia, no podríamos hacer nada, ¿no? Como, digamos, se puede ver incluso desde los tiempos de Platón, ¿no? Cuando él llegaba a preguntar qué es la valentía o qué es lo que sea. Claramente podíamos decir que había gente valiente sin tener una definición precisa de la valentía, claro, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo importante para, o sea, para muchos de estos conceptos que son inherentemente vagos como tiempo, espacio, materia, cuando entran en los modelos de los físicos, no se requiere que se tenga una definición precisa de estos conceptos para poder utilizar estos modelos, ¿no?
Okay.
Lo que se requiere es tener algún modelo matemático que permita conectar ciertos conceptos con ciertas predicciones empíricas, ¿no? Y eso es lo que en algún sentido permite predecir varias observaciones y hacer varias conjeturas acerca del estado del universo, la naturaleza de la materia, e incluso hacer aplicaciones de ingeniería sin necesidad de tener un entendimiento filosófico profundo o definiciones precisas de estos conceptos. Pero justamente el punto es que, como puedes tú hacer ciencia sin necesidad de tener todo esto claro,
ajá,
entonces corres el riesgo de pensar que estos problemas ya no se te presentan. Pero eso es totalmente falso, porque uno puede seguir preguntándose a la luz de estos modelos qué es lo que significan ciertos conceptos o nociones en esos modelos.
Okay.
¿Cómo nos hablan estos modelos acerca de cómo es el mundo? No se trata nada más de decir el modelo funciona o lo podemos aplicar o no. Porque, por ejemplo, déjame darte un, ajá, ejemplo, ¿no? La física de Newton funcionaba muy bien hace mucho tiempo, podíamos aplicarla y seguimos aplicándola para todo tipo de fines, pero ahora tenemos una física relativista, tenemos una mecánica cuántica y que en algún sentido son más, digamos, se acercan más a la verdad, por decirlo así, que la física de Newton.
O sea, digamos que la física de Newton sigue sirviendo en ciertos aspectos.
Exactamente, ajá, la física de Newton sigue sirviendo. Y eso no quiere decir que porque estas físicas puedan servir o no, entonces no se puedan plantear los problemas acerca de si son las teorías correctas acerca del mundo, ¿no? O si no puede haber teorías que sean mejores o teorías que describan mejor cuál es la naturaleza de la realidad en términos de esas nociones de la física básica, ¿no? Como espacio, materia y tiempo.
A ver, estas tres teorías que mencionas, o sea, digamos, la mecánica clásica, la mecánica de Newton, ¿no?
Uh-huh.
La teoría de la relatividad de Einstein.
Sí.
Y ahora la mecánica cuántica. ¿Qué tienen que ver, digamos, entre, o sea, estas tres teorías? ¿Estas tres teorías intentan explicar la realidad?
Sí, en algún sentido sí, pero, definitivamente estas teorías tienen un importe sobre qué es la realidad, pero muchas veces estas teorías surgen en respuesta a problemas específicos dentro de una tradición de investigación, digamos, ¿no?
Ok.
Por ejemplo, tratar de explicar aspectos quizá en algún sentido muy particulares de la realidad, ¿no? Como qué es el movimiento, ¿no? O cómo se comporta un sistema mecánico, por ejemplo, ¿no? Y para poder explicar eso es que se apela a nociones como qué es como el espacio, el tiempo, velocidades, masas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienen en común todas estas teorías es que son teorías acerca de sistemas que podríamos llamar sistemas físicos, ¿no?
Ajá.
Sistemas que involucran partículas, que involucran materia, que involucran energía y distribuciones de esas partículas, de esa materia y de energía en el tiempo y el espacio, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que tienen bastante en común, y la metodología que se emplea para investigar esos temas es muy, muy similar, ¿no? Son investigaciones acerca del mundo físico.
Ajá.
Entonces, sí, ciertamente nos tienen que decir mucho acerca de la realidad. No surgieron específicamente, o al menos en algunos, no en todos los casos, para responder la pregunta filosófica, sino en muchos casos surgieron para responder preguntas concretas en alguna tradición de investigación.
Okay.
Pero es un hecho que uno puede siempre seguir planteándose preguntas filosóficas acerca de estas metodologías, ¿no? E incluso muchos de los autores de estas metodologías, como Newton y como Einstein, tenían totalmente esa inclinación filosófica, ¿no? Preguntarse acerca de la naturaleza del mundo y de lo que sus teorías nos decían sobre cómo es el mundo.
Ok, perfecto. Y bueno, a ver, o sea, a mí me suena, por ejemplo, entre la física de Newton y la de la relatividad, que ahí hay algunos términos en juego que igual y serían sujetos de hacerles preguntas filosóficas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la gravedad, el tiempo y el espacio en la física de Einstein. ¿Qué rollo con eso?
Ok, sí, definitivamente, ¿no? O sea, mira, creo que es importante notar que, digamos, hubo una revolución, antes de entrar como en ese detalle, hubo una revolución a principios del siglo XX, en donde surgieron dos de las teorías físicas que son las más importantes en la actualidad, ¿no?
Ok.
Justamente una de ellas está celebrando ahora su centésimo aniversario.
Ajá.
Y esa es la teoría general de la relatividad de Einstein, ¿no? Y también, también podríamos decir que la mecánica cuántica ya está cumpliendo, o está por cumplir casi 100 años, ¿no? Y básicamente estas dos teorías nos hablan sobre cuáles son como las fuerzas fundamentales que rigen la naturaleza física, y cómo la materia, qué es la materia, qué es la energía, el espacio, el tiempo y cómo se relacionan, ¿no? Pero tocan diferentes aspectos, digamos que la relatividad general y especial. Ajá. Se enfocan sobre todo en la naturaleza del espacio-tiempo y su conexión con la gravedad y la dinámica de los objetos macroscópicos, al menos a nivel de a cierta escala, y la mecánica cuántica tiene que ver sobre todo con fenómenos que se dan a nivel subatómico, y las interacciones de ese tipo de partículas, ¿no? Y ambas, en algún sentido, surgieron, ambas teorías, tanto la relatividad como la mecánica cuántica, para responder a problemas que quedaron abiertos en la física clásica que surgió desde Newton, ¿no?
Digamos, okay.
Entonces, ahí hay como una conexión histórica muy íntima entre estas tres teorías. O sea, Newton inició un programa de investigación.
Ajá.
También en línea con, que tenía una línea distinguida, una tradición distinguida, con Descartes y otros, Galileo. Y esa tradición fue dando lugar a ciertos problemas y a ciertas explicaciones, ¿no? Después surgió el electromagnetismo, digamos, como las ecuaciones de Maxwell, que dieron otras explicaciones que eran con las que podías tú complementar el esquema de Newton, pero faltaban. Ajá. Muchos fenómenos que no estaban siendo bien explicados.
Okay.
Y es ahí en donde entran estas dos teorías, que son teorías distintas, en algún nivel incompatibles, pero que en conjunción nos dan una explicación general bastante amplia acerca de prácticamente todos los fenómenos físicos que uno querría explicar, ¿no? Que es una de las grandes bellezas de esas teorías.
Ok, por una parte, la teoría de la relatividad explica de algún modo el universo, ¿no? O sea, explica la luz, explica A ver, Newton, por ejemplo, había intentado explicar por qué están acomodados como están, digamos, como los planetas, ¿no?
Ajá.
Y entonces, claro, o sea, la ley de la gravedad resolvía muchas cosas, ¿no? O sea, claro. Decía, aquí en la Tierra, bueno, vemos que las cosas se caen y que siempre caen aceleradas a la misma distancia. Y decía, bueno, en el universo, de algún modo deben de estar, o sea, los planetas de algún modo suspendidos en donde están, gracias a esta ley de la gravedad, ¿no? Uh-huh. Pero parece que no estaba incompleta esa teoría, y entonces llega Einstein.
Sí.
¿No? ¿Y qué es lo que aporta Einstein?
Ok. Bueno, ok. Quizá sería bueno hacer la precisión de que justamente Newton tenía...
Ajá.
Tenía una teoría que intentaba, por un lado, digamos, daba tres leyes para explicar la mecánica de los objetos y cómo se comportaban, y por otro lado tenía una explicación, bueno, tenía una ecuación para explicar cómo es que la gravedad afectaba a los objetos.
Ajá.
Pero el propio Newton decía, es que yo no sé qué sea la gravedad, o no tengo la más remota idea qué es esto de la gravedad, pero sé que hay esta ecuación que nos dice cómo es que estos objetos se van a mover respecto a otros si aceptamos que hay esta fuerza, ¿no?
Ok.
Entonces, lo que digamos como que la innovación de Einstein en este sentido fue explicar la gravedad como resultado de la forma del espacio-tiempo, ¿no?
Ok,
la curvatura del espacio-tiempo, podríamos llamar.
¿Qué te parece si seguimos en el siguiente bloque explicando esto? O sea, explicando un poco estas tres teorías que son muy importantes para entender cuál es, digamos, la importancia de la filosofía en la física actualmente. Y por mientras, vamos a escuchar The Scientist de Coldplay.
Regresamos. continuamos.
Bueno, pues hoy en el Ser en Bici estamos hablando sobre cuáles son los problemas de la física en los que tiene ahí algo que decir la filosofía. Y para ello, bueno, tenemos aquí a Moisés, que es un invitado, y estamos hablando sobre las tres teorías tan importantes que han sido para la física en este siglo, bueno, siglo pasado ya y el siglo en el que estamos, claro. Sobre todo la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Entonces, a ver, en eso estábamos, Moisés.
Ok, sí, bueno, entonces estaba comentando Liliana que una de las, digamos, de las innovaciones que tiene la teoría de Einstein, la teoría general de la relatividad, es una explicación de qué es la gravedad, cosa que no existía en la teoría de Newton, ¿no?
O sea, Newton dijo, está la gravedad, pero no sé qué demonios es.
O sea, mira, Newton tenía una, digamos, estaba tratando de trabajar en un paradigma mecánico, ¿no? Uh-huh. Estaba tratando de decir, de dar una respuesta a cómo los objetos se comportan, simplemente tomando en cuenta cosas como sus posiciones, sus masas y ciertas leyes básicas acerca de cómo los objetos interactúan entre sí.
Ok.
Él sospechaba de las fuerzas, y así como muchos científicos después han sospechado de las fuerzas como estas entidades metafísicas, ocultas en algún sentido.
Ok.
Y parte de lo que Newton decía es que estaba bien utilizar una fuerza en una ciencia si tú podías dar una interpretación empírica de esa fuerza, ¿no?
Ah, ok, perfecto.
Y dar, por ejemplo, decir cuantitativamente cómo es que esa fuerza se comportaba, ¿no? Entonces, en la mayoría de los, digamos, en las leyes usuales de Newton, tú, digamos, como fuerza igual a masa por aceleración o cosas así, o en la ecuación de gravitación de Newton, tú ves que efectivamente hay una manera de interpretar empíricamente qué es la gravedad, ¿no?
Ok.
Hablamos de ciertas relaciones entre masas y entre objetos en cierta distancia, etc. Pero el problema sería que en algún sentido esta fuerza sigue siendo como algo oculto, ¿no? Una cosa que no conozco más allá de sus efectos empíricos y de las ecuaciones que están dirigiéndolos, ¿no?
Ajá.
Entonces, digamos que la diferencia es que en Einstein de alguna manera hay una explicación en términos de otras cosas que ya entendemos, que se entienden en su teoría, de qué es la gravedad.
Okay. O sea,
la gravedad no es como un fenómeno adicional en la física de Einstein,
en la relatividad general, sino es algo que surge a partir de la naturaleza del espacio-tiempo, ¿no?
Ok.
Entonces, en Einstein el espacio-tiempo puede curvarse, es susceptible de curvarse, ¿no? Digamos, imagínate como una mallita, ¿no? O una manta o una hoja de papel o lo que sea.
Ajá.
Y imagínate que sobre esa hoja de papel pones una canica o por debajo le pones un dedo y la tratas de elevar. Te das cuenta cómo la superficie de la hoja cambia.
Exactamente, ¿no? Sí.
Entonces, digamos que en la concepción newtoniana del espacio-tiempo, es básicamente una concepción euclidiana, ¿no? Como en Euclides, el autor de la geometría.
Ajá.
Donde el espacio es esta cosa estática que tiene ciertas características formales, matemáticas.
Un espacio plano, ¿no? O sea, el universo es como una hoja de papel.
Es como una hoja de papel, pero en tres dimensiones, digamos, ¿no?
Perfecto.
Y en Einstein, si bien el universo tiene estas propiedades también de dimensiones y geométricas, etcétera, tiene también la característica de que es afectado por la materia, por la distribución de la materia que hay en él. Entonces se considera que es un universo de, digamos, el espacio-tiempo tiene curvatura variable. Su geometría puede variar dependiendo de cuánta materia hay en ese espacio-tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un objeto muy masivo como el Sol o como la Tierra, estos objetos van a curvar el espacio-tiempo que está en su localidad. Y esa curvatura es lo que va a crear básicamente la gravedad, ¿no? La gravedad no va a ser otra cosa que esa curvatura del espacio-tiempo. Entonces, cuando un objeto entre, por decir, esté moviéndose en esa zona donde hay esa curvatura, lo que va a ocurrir es que, sin necesidad de introducir otra fuerza adicional, el objeto va a seguir la trayectoria que es más sencilla, en este caso la trayectoria curvada, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, todos los objetos tienen un estado de movimiento, digamos, un estado, digamos, van en línea recta, podríamos decirlo así, ¿no? Si están moviéndose. Entonces, lo que hace en algún sentido, por ejemplo, no sé, piensa en la Luna y la Tierra.
Sí.
O sea, la Luna está viajando en un periodo de traslación con la Tierra, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, lo que tú puedes decir es que la Luna tiene un movimiento que es en línea recta, pero no puede seguir ese movimiento porque la Tierra está curvando el espacio-tiempo.
Ajá, porque se encontró con la Tierra y quedó dándole vueltas por esa curvatura.
Ajá. Digamos que, o sea, eso sería como una buena manera. O sea, estrictamente hablando, en realidad, la Luna es un pedazo, o sea, según las mejores teorías, es un pedazo de la Tierra.
Ajá.
En algún punto del impacto. Pero sí, digamos, podría ser un cometa, digamos, que se encontró con la Tierra.
Ajá.
El punto importante es que todo objeto tiene una trayectoria rectilínea que seguiría, digamos, que seguiría en ausencia de otras fuerzas. Pero en este caso, el espacio-tiempo está en todo punto curvando, digamos, como afectando la trayectoria de la Luna, de manera que la Luna queda atrapada. Dándole vueltas a la Tierra, ¿no?
Okay.
O sea, tiene un movimiento que la jala hacia afuera, que es su propio, digamos, como su propio movimiento inercial.
Inercia, ajá.
Y tiene un movimiento que la jala hacia adentro, que surge porque el espacio-tiempo está curvado en esa región.
Por eso también la Luna no se estampa contra la Tierra, ¿no? O sea,
exactamente.
Porque también tiene su fuerza inercial.
Sí, digamos que, pero eso sería, digamos, el caso para cualquier objeto en general,
okay,
¿no?
Okay.
Nada más que si el objeto estuviera demasiado cerca de, digamos, de la Tierra o no tuviera suficiente momentum o lo que fuera, entonces su trayectoria definitivamente la llevaría en una colisión con la Tierra, ¿no? Pero
¿qué es lo que pasa con muchos asteroides y meteoritos, etcétera, ¿no?
Exactamente,
o sea,
digamos
que igual ellos iban un poquito como para otro lado, pero se encuentran con la Tierra y la fuerza de la gravedad los jala y pues ni modo, caen a la Tierra.
Exactamente, okay. Exactamente, ¿no? Entonces, pero fíjate, lo interesante aquí es, en conexión con lo que estábamos diciendo antes, es que ya la fuerza gravitacional no es algo misterioso.
Ajá.
Sino la fuerza gravitacional no es otra cosa que la curvatura, la curvatura del espacio-tiempo.
Ajá.
que hace que dos objetos interactúen de manera tal como está descrito en las ecuaciones de gravitación, ¿no?
Okay.
Entonces, eso es una resolución de un misterio en términos de qué es esta fuerza gravitacional, apelando a nociones de geometría y de espacio y de tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las innovaciones de la teoría general de la relatividad, ¿no?
Pero y aparte que, o sea, que con esta teoría también Einstein explica el comportamiento de la luz, ¿no? O sea, que también es de algún modo sujeta de gravedad y de ahí que se puedan explicar muchas cosas del universo, ¿no?
Así es.
¿Y qué hay con la teoría cuántica? ¿Qué es eso de la teoría cuántica?
Okay,
porque, perdón que lo diga así, pero a ver, querido público, seguramente ustedes han escuchado cuántica por aquí y por allá, y cuántica con cosas que tienen que ver con superación personal y esoterismo, a ver, no, olvídenlo, estamos hablando de ciencia y estamos hablando de filosofía de verdad, no es puro de Brian ni nada.
Claro.
Entonces, ¿qué es eso de la mecánica cuántica? ¿No? Y al final diremos por qué no tiene que ver con esa bola de teorías obscuras y extrañas, pero bueno.
Sí, digamos, básicamente la mecánica cuántica es una teoría que intenta explicar también características acerca de ciertos sistemas físicos, a escala subatómica sobre todo. Por ejemplo, trata de dar una... digamos, como cualquier teoría de la física, trata de dar un modelo matemático para poder hacer predicciones, digamos, ¿no?
Okay.
¿Predicciones acerca de qué? Bueno, pues, por ejemplo, acerca de la posición de una partícula o ensamble de partículas, o el momentum de una partícula o ensamble de partículas, o el spin de alguna partícula, ¿no? Que es como una especie de rotación, digamos, ¿no? De esa partícula, ¿no?
Ok, entonces es como que una teoría que trata de explicar las partículas. Partículas, o sea, hablando de electrón, protón, neutrón y más pequeñas como quarks.
Pues, o sea, definitivamente es aplicable a todo esto, ¿no? Digamos que hay una, por ejemplo, en física hay un modelo que se conoce como el modelo estándar de partículas elementales.
Ajá.
Y en ese modelo, donde se intenta dar una explicación de las fuerzas fundamentales de las cuatro fuerzas fundamentales que hacen que los objetos en física interactúen, ¿no? O sea, con las cuales podemos dar una explicación acerca de todas esas interacciones, ¿no? Y ahí entra la mecánica cuántica también, ¿no?
Okay.
Pero ese modelo estándar es un desarrollo posterior, digamos que una vez que se tuvo la mecánica cuántica y fue posible entender varios fenómenos a nivel de partículas, a nivel subatómico, acerca de su energía, de su comportamiento, etcétera, se digamos, en adición con otras cosas,
se pudo generar justamente este modelo que permite dar una explicación aún más amplia del universo y de lo que está constituido, etcétera, etcétera, ¿no?
Ok.
Pero sí, digamos, básicamente es una... o sea, la mecánica cuántica tiene que ver con eso. Sin embargo, es una teoría que suscita todo tipo de enigmas por la, digamos, como que las dinámicas particulares que predice, digamos, ¿no? Acerca de los objetos, ¿no? Entonces, déjame darte el ejemplo que es muy famoso, que es el ejemplo del gato de Schrödinger, ¿no?
A ver, cuéntanos.
Entonces, ok, entonces, o sea, la idea básica es que en mecánica cuántica tú tienes, digamos, decíamos que teníamos como ciertas propiedades que queríamos entender acerca de los objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué propiedades? Pues, por ejemplo, las posiciones de las partículas o su momentum, que es en algún sentido como su masa por su velocidad, o su spin, ¿no? Esas son algunas de las propiedades. Entonces, en mecánica cuántica tú tratas de dar un modelo matemático en donde tú puedas hacer predicciones acerca de los spins, momentums, etcétera, de las partículas, ¿ok? Sí. O ensambles de partículas. Bueno, pues resulta ser el caso que estas cosas les puedes llamar estados cuánticos, ¿no? O sea, que el hecho de que alguna propiedad cuántica se da de cierta manera, le llamas un estado cuántico, ¿no? Y resulta que por la manera en que funcionan estos modelos, puedes imaginarte la siguiente situación, el siguiente experimento mental que lo planteó Schrödinger, ¿no? Entonces, la idea sería que tú tienes un átomo y ese átomo puede decaer o no decaer, pero si decae o no decae, entonces se rompe un frasco de veneno en una caja que podría matar, que mataría al gato, ¿no? Digamos,
o sea,
que sí.
¿Qué sería este decaer o no decaer? O sea,
Digamos que se...
¿Se puede mover a algún lugar o no?
Podría ser algo así, pero piénsalo como quizá desintegración o lo que sea, ¿no? O sea, piénsalo simplemente como algún cambio que podría sufrir la partícula relativo a alguna de estas propiedades cuánticas que hiciera que se rompiera este frasco de veneno, ¿no?
Okay.
O sea, si se da el cambio, digamos, en este átomo, entonces se rompe el frasco y el gato muere. Si no se da el cambio, el gato vive, ¿ok?
O sea, el gato está en una caja.
El gato está en una caja.
Si ocurre una cosa que no es predecible de la partícula, pero que puede ocurrir, se rompe el veneno y el gato se muere.
Sí, digamos, a grandes rasgos sí, pero básicamente, o sea, pero... pero entonces... Este es como el experimento mental, ¿no?
Sí.
Entonces tienes a tu gato dentro de tu caja, tienes tu veneno y tienes tu partícula que tiene alguna propiedad cuántica que según el propio modelo matemático no tenemos una certeza o no podemos decir con seguridad que esa propiedad se va a sostener o no se va a sostener.
Ok.
Entonces, si se sostuviera, el gato moriría, digamos, ¿no? Si el átomo decae, el gato muere, ¿no? Y si no decae, el gato vive, ¿ok?
Ok.
Pero resulta ser que la mecánica cuántica tiene elementos que son básicamente probabilísticos, ¿no? Entonces, esos elementos probabilísticos suscitan que el gato entre en un estado de lo que podemos llamar un estado de superposición, de estar vivo o estar... Bueno, más bien esos elementos probabilísticos no suscitan eso, pero... O sea, el modelo en sí te diría que el gato está en un estado de superposición de estar vivo o estar muerto.
Ajá. ¿Okay?
Como una especie de suma entre la vida y la muerte, de alguna manera.
Ok.
Pero al final tú puedes aplicar un poco de probabilidad y eso ya te diría que el gato o está vivo con cierta probabilidad o muerto con cierta probabilidad, ¿no?
Ajá.
Entonces tiene como estos dos componentes. Tiene por un lado un componente, que es la ecuación de Schrödinger, que lo que te dice es que los sistemas cuánticos evolucionan de cierta manera. Y que esa evolución de los sistemas cuánticos puede llevar a superposiciones, ¿no? Cosas como que, justamente cosas como el gato vivo más gato muerto, o cosas como un electrón con un spin up y spin down al mismo tiempo, ¿no?
O sea, pero eso es una locura, ¿no? Entonces, o sea, no podemos saber nunca lo que ocurre.
Sí, lo podemos saber, justamente.
¿Con plena certeza?
Pues con plena, ese es justo el problema, ¿no? Con plena certeza no, pero justamente la cosa es que al tener dos componentes de la teoría cuántica, digamos, tiene por un lado la ecuación de Schrödinger, y esta ecuación de Schrödinger es lo que da lugar a estos fenómenos raros, ¿no? Digamos, lo que da lugar al experimento mental del gato de Schrödinger. Pero por otro lado tiene la regla de Born, que es un elemento probabilístico que ya te permite decir qué es lo que va a pasar con cierta probabilidad, ¿no? Y ya no tiene y digamos, en ese caso ya no tendrías un gato vivo y muerto, ¿no? En un estado de superposición.
Que bueno, aquí ya estamos, creo, entrando de lleno a los problemas filosóficos de la física actual, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿qué te parece si continuamos en el siguiente bloque? Y por mientras, los dejamos escuchando esta canción de Moby que se llama We Are All Made of Stars.
Thank you.
Regresamos. Continuamos.
Bueno, pues seguimos aquí platicando el día de hoy con Moisés sobre algunos datos importantes sobre la física actual, justamente para ver qué demonios dice la filosofía o qué le puede aportar la filosofía a la física actual, ¿no? Entonces estábamos hablando de este experimento mental tan famoso que es el del gato de Schrödinger, ¿no?
Sí, digamos que, o sea, es importante enfatizar cuál es la motivación de este experimento mental, ¿no?
Ajá.
Entonces, justamente la motivación de este experimento mental es que Schrödinger era bien consciente de cuáles eran las consecuencias de aceptar literalmente la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, lo que él dice es, ok, mira, fíjate, si tú aceptas literalmente lo que dice la mecánica cuántica, entonces tú vas a tener escenarios en donde hay gatos que están en una superposición de vivo y muerto, ¿no? O sea, como una suma de esos estados, ¿no?
Ok.
Entonces, básicamente lo que eso nos sugiere es justamente que hay un problema filosófico en términos de interpretar la teoría, ¿no?
Okay.
O sea, ¿qué quiere decir la teoría? ¿Qué nos dice la teoría acerca de cómo es el mundo, ¿no? ¿Cómo es la realidad física? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando yo observo un gato, O sea, yo jamás he observado un gato que esté en una sobreposición de vivo y muerto, ¿no? Claro. O una quesadilla, o un taco, o lo que sea, ¿no? De comido y no comido, o lo que sea, ¿no? Pero justamente el punto es que en mecánica cuántica, en el modelo, en la parte matemática del modelo, la materia, o digamos, las partículas, o lo que sea, tienen estos estados cuánticos, ¿no? Estados de superposición, ¿no? Y entonces hay que tratar de entender qué nos quiere decir eso acerca del mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una teoría que nos dice eso a nivel matemático sea una... Porque además es la teoría más exitosa en física que hemos tenido jamás, ¿no? Para hacer predicciones.
Ok.
Entonces, ¿cómo puede ser eso el caso? Por un lado, y por otro lado, ¿qué dice la teoría acerca de cómo son las cosas, ¿no? Algo que es un problema filosófico abierto totalmente, ¿no? Es un problema filosófico abierto desde los años 30, y que a la fecha no hay un consenso acerca de cómo interpretar la mecánica cuántica, ¿no? Es el problema de la interpretación de la mecánica cuántica.
Ok.
Ok. Entonces, o sea, justamente te estaba comentando que hay al menos estos dos elementos de, en la mecánica cuántica estándar. Uno es la ecuación de Schrödinger, que justamente te dice cómo evoluciona el sistema cuántico, le llaman, digamos, podrías tú llamarle la función de onda, ¿no? Esta función de onda es como una descripción matemática de todo un sistema físico.
Ajá.
De cómo ese sistema físico se va comportando con el tiempo. Y esta función de onda tiene estos estados extraños de superposición, ¿no? Y después tienes otra cosa, que es la regla de Born, ¿okay?
Okay.
Y esa regla de Born lo que te permite hacer justamente es calcular la probabilidad de hacer alguna observación en algún contexto experimental, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero saber si alguna partícula tiene alguna posición o algún momentum o lo que sea, entonces lo que yo voy a hacer es primero usar la ecuación de Schrödinger para modelar ese sistema y después voy a aplicar la regla de Born y eso me va a decir que la partícula tiene X posición con la probabilidad 80%, digamos.
Ok.
O X momentum con la probabilidad 60% o cosas así, ¿no? Entonces, una vez que utilizo estos dos recursos, es cuando yo puedo obtener información observable o información empírica acerca del sistema, ¿no?
Okay.
Pero esa información va a ser siempre probabilista. Entonces, surge la pregunta acerca de, si ese sistema es inherentemente probabilista, o sea, si la probabilidad entra como en las leyes fundamentales de la naturaleza.
Ajá, o sea, como que la naturaleza no es determinada, sino que...
Ajá, exactamente.
A veces es de una manera, a veces de otra, y no podemos predecirla siempre igual.
Sí, pero déjate de predecirla, ¿no? Porque, o sea, sí, o sea, efectivamente, no podemos predecirla, pero... Fíjate que alguien podría decir, o sea, por ejemplo, piensa en un juego de azar, en un dado, ¿ok? Un dado tiene 6 caras.
Sí.
Entonces, yo no puedo predecir, si yo aviento un dado, en qué cara va a caer. Pero que no pueda predecir en qué cara va a caer el dado no quiere decir que el dado no vaya a caer en alguna cara específica, ¿ok?
Ok.
Pero la mecánica cuántica es más rara, porque como si leemos literalmente lo que dice la teoría o el modelo, lo que dice es justamente que no va a caer en ninguna cara específica, sino que el universo tiene un estado probabilístico, simplemente es un objeto probabilístico. ¿Qué diablos quiere decir eso? Eso es justamente un problema filosófico muy serio, ¿no? O sea, no tenemos idea digamos, o no hay un consenso al menos. Hay muchas propuestas, por supuesto.
Ajá.
Pero no hay un consenso de cómo interpretar eso. O sea, cómo interpretar eso en términos de cuál es la naturaleza de la realidad, de acuerdo a esta teoría, ¿no?
Ok, perfecto. No podemos decir qué es la realidad.
Pues, o sea, podemos decir algunas cosas, pero justamente la cosa es... O sea, por ejemplo, te digo, yo creo que muchas veces podemos entender la noción de probabilidad como refiriéndose a alguna ignorancia, ¿no? Que nosotros no sabemos algo, pero sabemos que algo más o menos por aquí va a pasar, ¿no? Por ejemplo, es probable, o sea, según las tablas actuariales es probable que vivamos hasta los 70 al menos, ¿no? O cosas así, ¿no? No sabemos cuándo vayamos a morir. No quiere decir que el universo tenga esta... O sea, las tablas actuariales no quieren decir que el universo tenga esta característica de que, de que no es definido si vamos o no a morir, ¿no? Porque parece ser bastante definitivo que vamos a morir, ¿no? Pero en el caso de la mecánica cuántica es distinto. Parece que la probabilidad ahí está como de manera fundamental metida en las leyes de la naturaleza. O sea, parece que el universo simplemente no tiene la característica digamos, pon tú una partícula. Esa partícula no tiene definitivamente la característica de estar en un lugar o estar en otro. Sino que simplemente está en un estado probabilístico y ya, punto, ¿no?
Oye, pero entonces tendremos que hacer una metafísica nueva o muy especial para estas cosas, ¿no?
Justamente.
O sea, si el filósofo quiere preguntarse qué es la realidad, ¿qué preguntas metafísicas tendría que hacerse?
Sí, justamente, parte de las preguntas que surgen ahí es entender qué es una ley de la naturaleza, qué es que el universo sea determinista o que sea indeterminista, qué es que la probabilidad pudiera ser o no ser básica en las leyes, ¿no? Porque digamos que hay estas como dos lecturas entonces sobre la probabilidad, ¿no? Es una lectura epistemológica, ajá, en términos del conocimiento, ajá, ¿no? Que, o sea, que cuando la probabilidad tiene que ver con qué es lo que conocemos o no conocemos del sistema, ¿no? Y hay una lectura metafísica u ontológica, okay, que es que la probabilidad es parte de la naturaleza esencial de la realidad, ¿me explico? Entonces hay gente que piensa que no es necesario que tú te comprometas con la idea de que la probabilidad es metafísica en la mecánica cuántica. Tú podrías dar una interpretación de la mecánica cuántica en donde la probabilidad es simplemente tiene que ver con la ignorancia en algún sentido, ¿no? Pero tendrías, okay, pero uh-huh, justamente no es como la lectura obvia de la teoría, ¿no? Es como tratar de por eso le llaman interpretación de la mecánica cuántica o interpretaciones. Cuando tú tienes tu teoría, tu modelo matemático, tus formalismos, tus ecuaciones, lo que sea, y después tú llegas y tratas de decir conceptualmente qué son esas cosas, qué son esas ecuaciones, de qué nos hablan, o quizá de hacer algún añadido, agregarle algo a la ecuación o lo que sea, para poder recuperar alguna cosa que tú consideras que el mundo tiene que tener, ¿no? Como con alguna intuición en algún sentido, ¿no? Ajá. Entonces, digamos como que hay todos estos problemas, ¿no? Abiertos en mecánica.
Sí, claro,
cuántica.
Y digamos que entonces el científico actualmente no es capaz de decir, de responder estas dos preguntas que tú decías, ¿no? O sea, sí son preguntas que entonces le competen al filósofo.
Por supuesto,
aclarar,
¿no?
Aclarar sobre la ciencia, o para el científico, o para el mundo en general, pues.
Sí, mira, no sé si aclarar se me hace una palabra muy fuerte, pero al menos, ajá, discutir. ¿Por qué aclarar, no? Porque en filosofía, como es bien sabido, las certezas son bastante escasas, ¿no?
Exactamente.
Pero al menos son problemas que definitivamente, para cualquier persona que quiera saber cómo realmente es el mundo físico, son problemas que son completamente abiertos y son problemas sobre los que la ciencia no nos va a decir nada, en esencia, ¿no? O sea, por sí sola. ¿Por qué? Porque el punto es que tú puedes seguir haciendo ingeniería, tú puedes seguir haciendo iPads, puedes seguir haciendo aceleradores de partículas sin tener una teoría, una interpretación de la mecánica cuántica filosóficamente satisfactoria. Okay. Ese es el punto. El punto es que el modelo matemático funciona muy bien para hacer predicciones y para hacer ingeniería y para eso funciona perfectamente bien, ¿no? Entonces, el problema es entender qué nos dice el modelo. Entonces, la cosa es que tú podrías hacer todo esto, tú podrías seguir trabajando en mecánica cuántica, en los laboratorios, lo que sea, y nunca tener una respuesta satisfactoria, a menos que tú te plantees ese problema, ¿no?
Okay.
Y hay muchos científicos y filósofos que están trabajando en la intersección de estos problemas. Por ejemplo, en Oxford, en la Universidad de Rutgers, hay centros dedicados a la filosofía de la cosmología, a la filosofía de la física, y hay gente que está entrenada en ambas áreas que está trabajando en esos problemas, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Filosóficas Elias Ocon, por ejemplo, ¿no? Es un investigador que trabaja, uh-huh, estos temas. Entonces, sí, es un tema abierto.
Oye, y en general, ¿qué otros problemas filosóficos hay ahorita, digamos, en ciencia por discutir? Aparte de este que, bueno, o sea, es muy claro que... O sea, que, creo que en general no estamos todavía muy familiarizados con esto de la física cuántica, ¿no? Pero así problemas que a cualquiera, digamos, nos afecten.
Pues, o sea, no sé qué quiere decir con que nos afecten, ¿no? O sea, creo que...
O que nos sean más cercanos.
Bueno, justamente en el contexto de la relatividad, ajá, lo que hablábamos antes, surgen justamente otro tipo de enigmas o acertijos o nociones que tienen que ver con qué es el tiempo y qué es el espacio. Y la idea de si el tiempo y el espacio son una sola cosa, el espacio-tiempo, ¿no? O si el espacio-tiempo, si el tiempo es relativo en algún sentido, de que depende del marco de referencia y por lo tanto que es susceptible de efectos de dilación, ¿no? O sea, que se puede, digamos, que el tiempo podría ser más corto para un viajero que para otro viajero, ¿no? Como en las películas estas de Interestelar, etcétera. Esos problemas son problemas, son problemas de la intersección de la física y la filosofía, ¿no? Para entender cuál es la naturaleza del tiempo, del espacio, de la materia, etcétera.
Sí, definitivamente. Oye, pues qué mal que ya se nos terminó el tiempo y nos faltaron muchas cosas de qué hablar.
Seguro, pues bueno, seguro. Creo que hay que hablar más de esto después.
Exactamente, pues sí, sí, Moisés. Estaría muy bien también que un día vinieras a hablar de esto de la incertidumbre.
Seguro.
¿Qué te parece? Y bueno, pues por el momento los dejamos y pues muchas gracias por escucharnos. Quiero mandarle un especial saludo al doctor José Luis Ortiz Garza, que nos escucha pues constantemente. Gracias por escucharnos y pues si tiene alguna sugerencia, algo de lo que quiera que hablemos, pues nosotros esperamos su sugerencia. Y muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el lunes y el jueves. Ya nos estamos escuchando los lunes en la mañana a las 10, ¿no? A las 10 y los jueves nos escuchamos a las 5. Entonces, bueno, pues los esperamos y esperamos que nos sigan escribiendo si tienen sugerencias, si quieren que hablemos de algún tema o algo, aunque no tengamos carta de Juan Orestes, pues basta con su correo para tener algo que leer. Muchas gracias y bye. Gracias, Moisés.
Gracias. We'll be right back.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.